Hola, ¿cómo están todos? Buen día, familia. Buen día, Ricardo y Lila, ¿cómo están?
Hola, ¿cómo están? Qué lindo
Bien.
día.
Bueno, como decíamos, esta mañana vamos a hablar de un corazón como el corazón de Jesús. ¡Guau! Wow, qué importante, ¿no? Empezamos esta semana en los grupos Gs, en los grupos pequeños. Te desafiamos si no estás en un grupo pequeño. Empezamos esta charla y hoy vamos a basar. Si tenés en casa ahí la Biblia, seguro que la tenés, así que andá corriendo a buscarla. Vamos a buscar en la Biblia Filipenses 2, ese capítulo tan importante que Pablo nos habla acerca de cómo Jesús se despojó de todo para venir y estar con nosotros y alcanzarnos, ¿no? Él dejó de ser quien era para alcanzarnos. Así que si tenés tu Biblia, buscá Filipenses 2, vamos a leer desde el 5 hasta el 9, yo voy a leer en esta mañana, así que si tenés ahí en casa, acompáñanos. Y dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. Amén. Amén. Dije que era hasta el 9, pero leí hasta el 11 porque no podía dejar de leer esa parte, esos dos versículos que dice que Dios le dio un nombre que sobre todo nombre para que en su nombre se doble toda rodilla. Pero a mí, vamos a estar viendo distintos versículos, me tocó uno, a Ruti otro, Lila, Ricardo, vamos a ver distintos versículos, pero me tocó el versículo 5, que si bien es pequeño, muy cortito, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Es un versículo que dice tantas cosas, ¿no? ¿Qué sinónimo podríamos ponerle ahí a sentir? Haya pues en vosotros este mismo sentir. Así, ayúdenos ahí en el chat. ¿Qué sinónimo ustedes pondrían ahí en el chat, los que están escuchando en esta mañana? ¿Cómo me pueden ayudar a decir, bueno, qué sinónimo hay para decir, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús? Ahí yo estuve mirando y la nueva traducción viviente dice, haya pues esta actitud, ¿no? Esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Así que Pablo nos está desafiando a que nosotros podamos tener un sentir especial. Y yo estaba buscando, muy bien, ahí me ponen disposición, Mari. Este espíritu, Cindy, muy bien. Tengan empatía, motivación o carga, pensamiento, guau, wow, semejanza, bien, muy bien. Qué grande, qué bueno tener esta ayuda
Está
del chat,
genial.
¿no? Porque cuando uno se traba y dice, bueno, mentalidad, objetivo, dice Sabri, está buenísimo, porque cuando uno
Estamos
se.
así, en casa, todos juntos.
Y cuando uno se traba, dice, bueno, que me ayuden por el chat, así, bueno, pasión,
Sentir.
Caro, sentí, Lore. Y yo puse algunas más, miren, determinación, que haya esa misma intención, que haya ese mismo propósito, que haya esa misma iniciativa que tuvo Cristo Jesús, ¿no? Que ese sentir sea como lo que te direcciona. Mi intención, ¿no? Estoy dispuesto. ¿Qué es lo que te está motivando en este tiempo? Haya ese sentir, que vos actúes de esta manera, que vos vayas hacia ese objetivo, haya este sentir, haya esta disposición, haya esta determinación que tuvo Cristo Jesús, que hizo que no se desviara ni a derecha ni a izquierda, sino que él tenía en mente. Me siguen poniendo templanza, haya un mismo anhelo. Bien,
Genial.
gracias, gracias. Voy a seguir ahora, no voy a cortar con esto. Pero el Señor dice, haya este sentir, esta disposición, esta meta que tuvo Jesús, que no lo desvió, sino que Él fue hacia lo que Él quería conquistar, que era tu vida y la mía, ¿no? Qué importante eso. Y hay dos propósitos que yo encontré en este versículo, que Pablo nos diría. Uno sería decir, bueno, despojate de todo lo que vos pensás que es importante uh-huh. para vos, ¿no? ¿Qué es importante para tu vida? Tal vez tu profesión, uh-huh. tal vez tu trabajo, tal vez tu familia. Despojate por alcanzar esa meta. Jesús decía, quien ama más a papá o a mamá, y no ama mi cruz, no puede ser mi discípulo, ¿no? Como diciendo, hay una prioridad, hay un sentir, hay una disposición que yo tengo que tener. La misma que tuvo Jesús para dejar todo y venir por nosotros, tengo que yo tenerla también para dejar todo, para ir por él. Y en segundo lugar, ¿sabes qué encontré? Que como que Pablo también nos está diciendo, de la misma forma que Jesús se despojó, ahora ustedes tomen todo lo que yo les doy. Como diciendo, bueno, cuando vos, yo me despojé para alcanzarte, ahora vos tomá todo lo que yo te doy para alcanzarme a mí. O sea, a través del Espíritu nosotros tenemos que tomar eso que Dios nos da, despojarnos del viejo hombre para alcanzar el nuevo, ¿no? Esa disposición de alcanzar el nuevo. Yo me estaba acordando cuando nos conocimos.
Hace mucho tiempo.
¿Saben? Era joven yo, y en ese tiempo se usaban los pantalones a cuadros, ¿no? Y yo tenía un pantalón a cuadros, iba a la iglesia al grupo de jóvenes con ese pantalón a cuadros.
Bien ochentoso eso.
Sí, bueno, los jóvenes, no, 90, 80. Los jóvenes ni saben que existían esos pantalones, pero bueno, existían. Y yo iba al grupo de jóvenes, pero no estaba mal el pantalón a cuadros. El problema es que yo usaba el pantalón a cuadros con camisa rayada. Y Ruti me miraba y decía, ¿quién asesora a este muchacho, no? Diciendo, ¿quién le dice cómo vestirse? Gracias a Dios me casé con la Ruti, hoy me ayuda. Paso por la verificación antes de ir a la iglesia. Me visto, pero después digo, ¿está bien? Sí, soy muy malo combinando y demás. Pero a veces uno tiene que desvestirse de esas cosas que están mal para vestirse de las cosas que Dios quiere.
Mira, encontré este versículo en Efesios. Por ello, quítense como si se tratara de ropa vieja, su naturaleza tan corrompida por los malos deseos. Uh-huh. Renueven sus actitudes y pensamientos. Sí, revístanse de la nueva naturaleza que Dios creó.
Wow.
Entonces, es esto de me saco, es una actitud mía, es un propósito, es algo que yo quiero hacer, ¿no?
Totalmente. Y no solo me saco, sino que tengo que... O sea, Dios no quiere que te desnudes. Dios te dice, sacate eso para ponerte algo nuevo. Sacate la duda, sacate el rencor, sacate tu orgullo que no te permite perdonar. ¿Y qué? ¿Vestiste de qué? Me saco el orgullo, pero me visto de perdón. Me saco mi ansiedad y me visto de pasión por Dios. Me saco mi temor y me visto de fortaleza. ¿Por qué? Porque Dios dice, no te saques todo y quedes. ¿Se acuerdan de ese versículo que dice, si un demonio viene a tu vida y después alguien lo saca y nada entra a tu vida, si Jesús no entra a tu corazón, quedas desprovisto? No, que venga el Espíritu Santo para que Él te llene. Dios siempre que saca, quiere poner algo en tu vida. Uh-huh. Y de esta forma Jesús, para tener un corazón como el corazón del Señor, esta semana estuvo bueno, porque esa pregunta, ¿qué haría Jesús si ocupara un día en tu vida? ¡Wow! Surgieron cosas interesantísimas, pero estarías contenta, ¿no? Que Jesús se tenía que hacer con... Pero qué lindo que es cuando hacemos ese ejercicio de decir, Señor, ¿cómo actuarías vos? ¿Qué cosas harías en mi lugar? ¿Qué cosas harías?
En mi realidad, en lo que soy, en mi familia, con mis vecinos, en mi trabajo.
Totalmente. Y está bueno ese ejercicio. Está bueno haberlo hecho esta semana y haber pensado, Señor, ¿cómo vos actuarías? ¿No? ¿Por qué? Porque sobre todas las cosas Dios quiere que recuperemos la imagen inicial. La Biblia en Génesis nos dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza, ¿no? Y tener un corazón como el corazón de Jesús es recuperar la imagen que perdimos. Es recuperar esa imagen que Dios quiere de vuelta a través de Jesucristo y su Espíritu Santo viviendo en nosotros, que volvamos a Él. Pero como decía Ruti recién, ¿no? No es que lo hace el Espíritu Santo por nosotros. Confórmense. O sea, nos está diciendo a nosotros, quítense la ropa vieja y vístanse. O sea, no es algo que hace Dios por nosotros, sino que es algo que haces vos y yo. Entonces, recuperar la imagen es esto, de desvestirme del hombre viejo para vestirme del hombre nuevo y recuperar el corazón de Jesús. Que haya ese sentir en mi vida, decir, Señor, quiero dejarlo todo por ganarte a vos. Y quiero leerles para finalizar este tiempo, Colosenses, si te gusta anotar ahí en casa, 3, del 9 al 10. Y dice, dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Dejen de mentirse porque eso es ropa vieja, como decía Ruti, ¿no? Eso es cosas del pasado. Dejen ustedes, como diciendo, ay, el Señor va a hacer que yo deje de mentir. No, no, José Luis, deja de mentir. José Luis, deja de robar. José Luis, deja de chusmear. José Luis, deja. Yo ahora tengo que desvestirme de ese hombre viejo, ¿no? Dice, se han desvestido del hombre viejo y de sus malos hábitos. Y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento. Renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Conforme a la imagen de aquel que lo creó. Conformarse es tomar forma. O sea, tomando forma a la imagen que teníamos antes en el Edén. Tomando forma a la imagen del que nos creó. O sea, volver a tomar esa forma, esa identidad, ese corazón que Dios había propuesto para vos y para mí. Haya ese sentir, haya esa determinación, haya ese propósito en tu vida de desvestirte de lo viejo para vestirte de lo nuevo, para que Dios haga un corazón nuevo en tu vida.
Bueno, un poco José les comentó o empezó a leer Filipenses, y lo que queríamos compartirle ahora es tener un corazón que renuncia. ¡Wow! ¿No? ¿En qué nos basamos? Filipenses 2:6 dice, le voy a leer distintas versiones, dice, en palabra de Dios para todos, él era como Dios en todo sentido, pero no se aprovechó de ser igual a Dios. Nueva Biblia de las Américas, el cual aún existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Traducción en lenguaje actual, aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Y Reina Valera, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. A mí me ayuda muchísimo leer siempre en varias, en diferentes versiones, porque me amplía el concepto, ¿no? Entonces,
está bueno, está bueno.
Es algo que aprendimos y disfruto muchísimo el tener varias versiones para ver qué me está diciendo el Señor, qué nos está diciendo el Señor. Y estaba buscando, y en Reina Valera dice, el cual siendo, y es un gerundio, tuve que ir a buscar bien qué era un gerundio. Y es un modo continuo, tal vez después Lila me corrija en privado, ¿no? Pero es un modo continuo, es un siendo, es una constante. Dice, el cual siendo en forma de Dios, porque Jesús, Cristo, es Dios, tiene la misma naturaleza, Él es Dios. Es parte de la Trinidad.
Dios hombre.
Y dice, no estimó, no le atribuyó valor. Esto no estimó es que no le atribuyó valor el ser igual a Dios. Y como cosa que aferrarse, no se mantuvo con fuerza. Es decir, no, yo soy también, yo soy Dios, me quedo en el cielo, me quedo acá. No, él, por decisión propia, elección y decisión, decidió obedecer al Padre. Y tomó forma de hombre.
Despojarse.
Wow. Se despojó, ¿no? Buscando un poco, renunció. Renunció a esto de recibir toda la gloria. Él estaba en el cielo desde antes de la fundación del mundo. Él creó todo junto con Dios y con el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, él decidió dejar esa gloria y tomó forma de hombre. Él decidió sentir, pensar y tener las mismas tentaciones que vos y que yo, ¿no? Entonces, es como que fue todo un proceso que pudimos ver a Dios hecho hombre, con todo lo que significa, ¿no? Este desarrollo que nació como bebé, como niño, como adolescente, con cuestionamientos, con dualidades, como hombre. Y todo eso lo hizo con un propósito, ¿no? Lo hizo con el propósito de que nosotros tengamos vida eterna. Amén. Él renunció a eso para que nosotros podamos hoy tener acceso directo al Padre. Y estaba pensando, ¿qué sería renunciar hoy para nosotros? A ver, ¿a vos qué se te ocurre, Jo? Renunciar. Estaba pensando esta semana, estuvimos viendo mucho el tema, hoy es el día de intercesión por las iglesias perseguidas. Vamos a tener después un tiempo especial, pero yo pensaba, wow, esta gente, ¿no? Hay tantos testimonios, tanto de las personas que están padeciendo hoy persecución y renuncian aún a su propia vida por Cristo.
A sus propios logros, ¿no?
A sus logros, uh-huh. a sus profesiones y a su propia vida, porque uh-huh. muchos son muertos a causa de su fe, por creer en Cristo. Entonces yo dije, Señor, ¿qué sería para nosotros hoy, en esta sociedad, en nuestra Argentina, en nuestra realidad? ¿Qué sería renunciar? Y yo, esto me trajo, ¿no?, a colación o uniendo, digo, claro, pero si yo no tengo en claro mi identidad en Cristo, ¿quién soy en Cristo? A veces el renunciar me lleva a meter la pata, ¿no? Porque a veces pienso que renunciar es dejar que me pisoteen, o renunciar es agradar al otro, al humano, a la persona que tengo al lado o a mi familia. Y el Señor dice, no, vos tenés que renunciar, pero primero tenés que tener en claro quién sos en Cristo, quién uh-huh. sos en mí. Entonces, cuando yo tengo en claro que soy hija, soy amada, soy escogida.
Claro, ¿no? Todo cambia, ¿no? Porque cuando uno sabe quién es, puede actuar de la forma que Dios quiere que actuemos y no agradando al otro. Está bueno.
Y aunque el otro no me registre o no, pues Señor, yo te sigo mirando a vos porque uh-huh. vos me amás y yo respondo a tu llamado y al propósito que tenés para mi vida, uh-huh. como hizo Jesús.
Y a veces permitir que otros se vean y uno no.
¿Y cuántas veces uno tiene que aprender en diferentes áreas, con la pareja, con los hijos, a tomar otro lugar, a renunciar tal vez, el salir en esa selfie para que el otro se vea, ¿no? Uh-huh. Digo, es tremendo. ¿Y qué otra cosa se te ocurre? ¿Qué podríamos renunciar hoy?
Yo, ¿sabes qué estaba pensando? Algo que dice Watchman Nee en un libro que te comentaba. Que Jesús, en Hebreos dice, Jesús aprendió obediencia. Uh-huh. Él tuvo que aprender, como nosotros tenemos que aprender tantas cosas, ¿no? Que él aprendió a obedecer. Aún siendo Dios, que como Dios es creador, él hace... Tuvo que aprender a obedecer. Juan Mandí dice, Jesús podría haber dicho, yo armo todo de vuelta, ¿qué problema hay si yo soy Dios y puedo hacer todas? Y él dice, tuvo que aprender a obedecer, aprender obediencia. Eso es tremendo, que Dios se despoje para aprender a obedecer. ¡Wow! Dios obedeciendo, tremendo me parece eso.
Hay una versión de la Biblia que se llama La Palabra, es de España, y dice... Y aunque era hijo, aprendió en la escuela del dolor lo que cuesta obedecer.
Wow.
Y yo dije, claro, mi papá siempre me hablaba esto de escuela, ¿no? Que la vida es una escuela, que uno a veces siempre necesita aprender. Y también me hizo pensar en esto de mi identidad. Este versículo me llevó a mi identidad, quién soy en Cristo, y también en esto de si soy enseñable. Si soy una persona enseñable, uh-huh. ¿no? Que uno a veces dice, no, ya a esta altura, yo me la sé todo, ya está, ¿qué tengo que aprender? Con los años que viví. Y el Señor te dice, y mismo Él aprendió en cada día, porque cada día tiene su propio afán, cada día tenemos nuestras propias batallas, pero en ese cada día me dejo guiar y enseñar por el Espíritu Santo, por el Maestro, por Jesús. En esto digo, bueno, Señor, acá estoy. Y que tal vez este sea un tiempo de pensar, Señor, ¿qué tengo que renunciar en mi realidad hoy? ¿No? Porque uno a veces piensa en la iglesia perseguida y decís, wow, qué lejos que estoy, qué cómoda que estoy en este lugar. Y el Señor me dice, bueno, en tu aquí ahora, como le dijo a Gedeón, hoy, con las fuerzas que tenés, ¿qué me vas a entregar? Con uh-huh. tus fuerzas, hoy con tu realidad.
Para que mi corazón sea cada vez más semejante a Él.
Al de Jesús, ¿no? Más semejante al de nuestro Jesús. Es decir, si yo necesito saber quién soy en Cristo, creerle, uh-huh. por eso puedo renunciar a lo que considero mis derechos, uh-huh. ¿no? Y a su vez seguir con este espíritu de soy, Señor, soy enseñable, sigo siendo moldeable para vos, no importa la edad que tenga, sino hasta que esté cara a cara con vos, hasta que vos me vengas a buscar. Quiero que vos me enseñes y que vos me transformes a tu imagen y tener tu carácter.
Gracias, hermoso, que siempre pueda vivir en tu voluntad. Y de esto se trata el versículo que nos toca ahora, que es el versículo número 7, que dice en la NTV que Jesús adoptó la humilde posición de un esclavo y así fue que nació como un ser humano. Como nos decía recién Ruti, ¿no? De Dios se convirtió en siervo. De creador se convirtió en hombre. De adorado en los cielos se convirtió en humillado. De eterno estuvo dispuesto a morir. De rico estuvo dispuesto a ser pobre. Jesús en esta actitud absoluta de siervo. En otra versión dice esclavo. Y yo pensaba que un esclavo y un siervo no tienen nada propio. Todo lo que administran, todo lo que tienen, es de su Señor, ¿no? Y lo que nosotros tenemos en Cristo, si bien es nuestro, porque el Señor lo hizo nuestro, porque nos hizo hijos, en realidad nosotros también somos sus siervos, que tenemos que administrar las cosas que el Señor nos ha dado. Nuestros dones, nuestros talentos, nuestros recursos de todo tipo. Quizás algunos tengan muchos recursos económicos, otros tengan muchos recursos sociales, quizás otros tengan muchos recursos en cuanto a que sepan mucho y puedan ayudar aconsejando. ¿Qué recursos tenemos vos y yo que el Señor nos dio, que los podamos administrar según su voluntad? Por otro lado, un siervo cumple órdenes. Un siervo obedece. No hace lo que se le ocurre. Muchas veces nos encontramos, ¿no?, haciendo planes nuestros, ¿no?, buenas ideas. Tenemos buenas ideas y las queremos llevar a cabo. Pero el verdadero siervo no hace sus ideas. El verdadero siervo cumple órdenes de su Señor. Y muchas veces nos enganchamos haciendo lo que a nosotros nos parece correcto y hacemos lío, o no tenemos el fruto que tendríamos que tener porque es lo que a nosotros nos parece. No nos olvidemos que somos siervos, que servimos a nuestro Señor. Él da las órdenes y nosotros obedecemos. Un siervo no se lleva la gloria. No me imagino que la gente diga cuando comía las cosas que hacía el siervo, o cuando disfrutaba la limpieza, dijera, qué bueno ese siervo. Quizá ni sabía quién lo había hecho. Porque lo importante, el que se llevaba la gloria del Señor, qué limpito que está todo, qué rica comida que se preparó, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que tener esa actitud también de entender que como siervos, toda la gloria es para el que se tiene que llevar la gloria, el que se tiene que llevar la honra de lo que nosotros obedecemos y hacemos para Dios, es el Señor. Toda la vida de Jesús, toda la vida de Jesús, y cuando estudiábamos el ministerial, las oraciones de Jesús, todo daba gloria a Dios. Porque para eso, como leía recién el pastor, ¿no?, que toda la gloria, los últimos versículos, toda lengua declare que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. El que merece la gloria, el que se tiene que ver, el que se tiene que glorificar. La gente, a través de lo que nosotros podamos hacer como siervos, tiene que decir, esta persona no es lo importante es el amor de Dios a través de esa persona. Y yo pienso en este tiempo, ¿no?, cuántas oportunidades que tenemos de servir, ¿no?, de servir a los demás, de mostrar el amor de Jesús, de llevar ese consuelo, a través de, bueno, como puedas. Quizás sea un llamado telefónico de aliento, una oración telefónica. Orá, pedile al Señor, Señor, ¿qué querés que haga yo? Mostrame. Y el Señor te va a traer a la mente personas, te va a traer a la mente cosas que vos podés hacer por los demás, desde tu realidad. Nadie puede decir, yo no puedo ser usado por el Señor, porque saben que si vos aceptaste a Cristo, te convertiste en un hijo y en un siervo del Señor. Así que si vos se lo pedís, el Señor te va a mostrar de qué manera vos podés servir a los demás, pero no para tu gloria, sino para la gloria del que se merece la gloria, que es nuestro Señor. Y hablando de siervos, como ya estuvieron mencionando los pastores, ¿no? Que este es un día especial que se ha dedicado, no a nosotros solamente como iglesia, sino las iglesias en el mundo están dedicando este día de oración por la iglesia perseguida. Siervos, consiervos nuestros, que están sufriendo por su fe, que están sufriendo persecución, que están sufriendo la clandestinidad, tener que reunirse de forma clandestina, y como no se puede callar, no se puede callar el Hijo de Dios, claro, cuando hablan de Jesús, que está prohibido en muchos países, los persiguen, los agarran, los torturan, y muchos han muerto. Es increíble que en pleno siglo XXI, empezamos con el primer mártir, allá por el siglo I, Esteban, y hasta el día de hoy sigue habiendo mártires que entregan su vida por Jesús, porque no pueden negarlo, porque no pueden callar. Y vamos a orar en unos minutos, pero primero vamos a ver un caso, uno, en millones de casos de personas que sufren la persecución, para que luego podamos orar juntos como iglesia por los hermanos de las iglesias perseguidas a lo largo de muchos lugares del mundo.
En Irán, Taher y su familia recibieron una visita inesperada.
Llegaron a las 7:30 mientras dormíamos.
Un hombre llamó a la puerta diciendo que era el cartero. Cuando me acerqué para abrirla, él colocó el pie delante de la puerta para que no pudiera cerrarla.
Mi hermana estaba durmiendo en la habitación de al lado y mi padre no estaba en casa. Por la mañana me desperté y vi a mi madre sentada en el borde de mi cama. Entonces escuché a alguien hablando por la radio. Le pregunté a mi madre que qué estaba pasando.
Empezaron a buscar por toda la casa y yo pensaba, ¿qué va a pasar después de esto? ¿Saldremos vivos de esta prueba?
Salí de la habitación y vi todas nuestras cosas tiradas en el suelo. Fotos, libros, todo. Se llevaron todo lo que estaba relacionado con el cristianismo. Incluso registraron el interior del baño y la lavadora. Nos pidieron que mostráramos las fotos de nuestra familia, buscando las fotos que teníamos junto a otros cristianos y pastores.
Me dijeron que llamara a mi esposo por teléfono. Cuando terminé de digitar los números, uno de los agentes me arrancó el receptor de la mano.
Un hombre me llamó por teléfono. Él sabía mi nombre y me dijo que fuera a casa urgente. Cuando llegué, vi a 4 hombres desconocidos y fui esposado.
Esposaron a mi padre y le vendaron los ojos. No dijeron a dónde lo iban a llevar. Simplemente se lo llevaron.
En ese mismo instante, sentí que Jesús estaba a mi lado. Taher fue llevado a la cárcel e interrogado por la policía secreta, que le exigía revelar los nombres de los demás cristianos, pero él nunca les dio ni una pista. Me pusieron en una celda de 2 metros cuadrados. Me llevaron a un ala llena de asesinos y prisioneros peligrosos, y me preguntaron, ¿quieres que tu mujer y tus hijas vengan aquí? En el tribunal, Taher fue juzgado por apostasía. La sentencia, muerte. Sin embargo, él y su esposa decidieron mantenerse firmes en su elección por Jesús y oraron por el juez y el veredicto final. En pleno juicio, el magistrado me pidió que escribiera algo. Yo escribí, Dios es amor. Me hizo firmar el papel y luego me dijo, no entiendo por qué, pero hoy te dejaré en libertad. pero si te arrestan de nuevo, ciertamente serás ejecutado. Volvimos a casa y empezamos a ministrar nuevamente. A pesar de los riesgos, esta familia quería que otros conocieran las maravillas de la vida con Jesucristo. Todos buscan algo para satisfacer el vacío que sienten. Pero pocos conocen el nombre del único que puede llenar ese vacío. Pero al cabo de un tiempo, la presión aumentó tanto que decidieron abandonar Irán y dejar todo atrás. Lo daría todo por Jesús. Él vale la pena.
Jesús vale más que cualquier cosa. Para mí, nosotros no estamos pagando un alto precio.
En países como Irán, ser un cristiano es considerado un crimen. Así como Tájer, miles de cristianos son puestos tras las rejas injustamente. Tú puedes ayudar y fortalecer a los cristianos encarcelados por medio de tu oración.
Bueno, fuerte, tremenda. Pudimos escuchar esta historia porque estos hermanos pudieron, gracias a Dios, salir. Hay muchas otras historias que no las conocemos y otras que nunca se van a conocer porque las personas murieron. Pero lo importante es que nosotros oremos en este día unidos con quien estés allí. Si estás solo, unite a través de nuestra oración. Si estás con alguien, nos damos la mano y oramos unidos en justamente en señal de que estamos todos unidos orando, porque sabemos que la oración unida tiene poder. Aleluya. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque en todas partes del mundo, Señor, aunque esté prohibido, Señor, se invoca tu nombre. Aleluya. Gracias, Señor, porque no podemos dejar de invocar tu nombre. Señor, y sabemos que hay tantos hermanos nuestros que han sido perseguidos y que están siendo perseguidos, y muchos torturados, encarcelados, Señor, de manera horrible, Padre. Y otros que han sufrido muerte, Señor, de manera deshonrosa y de manera dolorosa, Señor, esos mártires, Señor. Padre, queremos rogarte que vos, Padre, estés sosteniendo a cada uno de estos hermanos nuestros, Señor, en el nombre de Jesús, a lo largo del mundo, Señor. Aquellos que sufren persecución física y aquellos que sufren persecución ideológica, Señor, te rogamos en el nombre de Jesús que los fortalezcas, que los sostengas, que su ánimo no decaiga, que su fe no falte, Señor, que tus ángeles les estén ministrando, Señor, que tu espíritu les esté dando fortaleza, Señor. Te rogamos, Padre, que bendigas también a su familia, a las familias de aquellos que han sido, Señor, muertos por su fe. Señor, te pedimos por esos hijos, Señor, que están en este momento doliéndose, Señor, porque sus padres o sus madres, Señor, o sus abuelos han sido masacrados, Señor. Padre, que lejos de abandonar su fe, Señor, ese martirio les dé fortaleza para seguir creyendo, Señor, para seguir creyendo que vale la pena seguir a Jesús. Señor, te rogamos por todas esas familias, todas esas iglesias, Señor, que también se desalientan cuando ven que pasan cosas así, que encarcelan a sus líderes, que encarcelan a sus hermanos, Señor, que los matan, Señor, y la fe falla, Señor, y muchos van a querer apostatar, pero rogamos en el nombre de Jesús, Señor, que tu espíritu los fortalezca, Señor, para que no solo, Señor, sean... no se minimice la cantidad de cristianos, sino todo lo contrario, Señor. Amén. Esto fluye a través de una multiplicación, Señor. Amén. Que la fe de ellos obre en multiplicación, Amén. Señor. Que la muerte de ellos, como pasó con Esteban, Señor, haga que muchos, muchos, muchos puedan creer, Señor. Amén. Que todo lo que el diablo quiere hacer para destruir, vos lo transformes en multiplicación, Señor. Amén. Que en tu reino, Señor, se Amén. Multiplique en todo lugar, Señor. Y que también nos ayudes a nosotras a sostenerlo, Señor. Que no nos olvidemos de sostener, Señor, en oración, en ayuda económica, en ayuda, Señor, emocional y espiritual, de la manera en que podamos llegar, Señor. También como iglesias a lo largo del mundo podamos Aleluya. Estar sosteniendo a tantos misioneros, Señor. Amén. Padre, rogamos también que vos nos bendigas a cada uno de nosotros. Queremos ser tus siervos, Señor. Queremos entender claramente, Señor, que vos sos el único que merece la gloria, el único que nos tiene que decir lo que tenemos que hacer. Señor, el único que nos tiene que mostrar, Señor, cómo obedecerte a vos, Señor. Te amamos porque vos nos amaste primero. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.
Amén.
Amén.
Amén. ¿Cuál sería el cierre o la conclusión o el resumen del mensaje? Yo creo que tanto Filipenses 2 como Isaías 53 tienen un mensaje directo para nuestra vida, y es Jesús no solo trajo un mensaje, Jesús fue el mensaje. El mensaje fue el mismo, y ese es el desafío, tener un corazón como Jesús y, como decía José Luis en el versículo 5, sentir, tener el sentir de Jesús, es eso. Justamente, eso es lo que nos está enseñando, que vos y yo no solo damos un mensaje, sino que lo que Jesús quiere es que nosotros mismos con nuestra vida seamos el mensaje. Vos sos el mensaje de Jesucristo, no solo lo das, no solo lo anunciás, tu vida es el mensaje. Y cuando uno se da cuenta de esto, de que nuestra vida es el mensaje, se da cuenta que el mejor mensaje, el mejor impacto, lo que más transforma a la gente no es lo que decimos, sino ver tu vida y ver mi vida transformadas es lo que impacta, es que Jesús nos insta a esto. Dice en Mateo, dice 11:29, dice, aprendan de mí, dice que soy manso y que soy humilde. Jesús no dijo, aprendan de mí que hago milagros, aprendan de mí que convoco multitudes, aprendan de mí que me he parado en un púlpito y siento mi anonimato. Dice, aprendan de mí que soy humilde. Y esa humildad, ¿sabes cómo se mostró? A través de la obediencia. La obediencia es la mayor muestra de humildad. Dios quiere que seas obediente. Yo sé que vos y yo nos cuesta mucho ser como Jesús, nos cuesta mucho ser el Facebook de Dios, que la gente nos vea y vea a Dios. Nos cuesta mucho. Pero, ¿sabes? Dios nos anima. Dice, sean obedientes a mí. Porque no son ustedes. Cuando ustedes son obedientes, yo me ocupo de hacer la obra. Yo me ocupo de transformar. Yo me ocupo de renovar. Yo me ocupo de cambiar tu corazón, de renovarte. Ese es el desafío. Darte cuenta que sos un mensaje. Sos el mensaje de Cristo. Y que en la medida que vos obedeces en las pequeñas cosas, Dios va revelando tu vida, va obrando en tu vida, va transformando y te va usando. Y como dice, termina el pasaje ahí en Filipenses, el versículo 10 y 2, 10 y 11, dice, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y lo puso en evidencia de todos, y no solo ahora, sino dice que cuando Él venga, dice, todo ojo y toda rodilla se va a doblar de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Qué está diciendo? Cuando somos obedientes a Él, cuando somos fieles a Él, Dios te levanta, Dios hace que tu luz resplandezca, que otros puedan verlo, y el amor de Cristo transforma los corazones y son renovados, son bendecidos por el Espíritu de Dios. Yo te quiero animar en esta mañana a que vos le puedas pedir a Dios, Dios, me doy cuenta que no es lo que yo hablo, sino que yo mismo soy el mensaje. Y la verdad que muchas veces no he sido un buen mensaje. He sido una persona quejosa, una persona de desaliento, una persona que siempre está reclamando para sí, una persona que tiene una cantidad de abundancia tremenda y siempre estoy pensando en lo que me falta y buscando ser feliz con lo que me falta y no darme cuenta de todas las riquezas que me has dado. Señor, yo te pido perdón y te quiero pedir en este momento. Padre, yo no puedo, pero yo quiero que la gente, cuando me vea a mí, pueda ver a un hombre cambiado por el Espíritu de Dios. Te pueda ver a vos, se sorprendan de vos, Señor. Te amen a vos, te busquen a vos. ¿Por qué? No por lo que digo, sino porque vieron cómo nuestras vidas fueron cambiadas. Yo te invito ahora a que inclines tu rostro y que se lo pidas vos en oración. Le digas, Dios, perdóname por todas las veces que soy un mal testimonio. Un mal testimonio con mis hermanos en la iglesia, con mis amigos en el trabajo, con mi esposa, mi esposo. Un mal testimonio con mis hijos, Señor. ¿Cuántas veces critico, hablo y no me doy cuenta que ellos están escuchando y aprenden eso, aprenden a criticar, aprenden a hablar mal de otros. Padre, te pido, Señor, que vos borres todos esos errores, todas esas equivocaciones, y que, Padre, nos puedas hacer luz y sal, nos puedas hacer bendición, nos puedas hacer personas que, como dijimos antes, el mensaje que más impacte no sea lo que decimos, sino lo que vivimos cotidianamente. Que nuestra mansedumbre, nuestra entrega, nuestra obediencia sea algo tan notorio en este mundo donde, Señor, hay tanta contienda, tanta soberbia, tanto enojo, tanta lucha, que tus hijos podamos ser mansos, que tus hijos podamos ser humildes. En este mundo donde hay tanta rebeldía, Señor, Padre, que nosotros podamos ser obedientes, obedientes a vos, y podamos experimentar esa transformación del Espíritu Santo, de cómo te levantó y te levantó a lo sumo, Señor, y te dio un nombre sobre todo nombre, que ese nombre pueda ser nuestro nombre, que la gente nos llame hijos de Dios, hijos de Dios. Estos verdaderamente son hijos de Dios, porque tienen otra expresión, otra vida, imparten otro espíritu. Gracias, Padre, gracias, porque esto no es nuestro, nosotros jamás podríamos lograrlo. Jamás podríamos transmitirlo, ni siquiera, Señor, no sirve ni siquiera esforzarnos. Padre, sos vos, Señor, aún esforzándonos no podríamos lograrnos. Sos vos el que transforma nuestra vida. Padre, danos un espíritu diferente, como le diste a Daniel, como le diste a José, como le diste a Esteban, Señor, que aún sus enemigos reconocían, este habla de una forma diferente, Señor. Padre, te pedimos por la iglesia, que vos nos levantes, Señor, como testigos. Y no hablamos de nuestra iglesia, hablamos de la iglesia en el mundo. Tampoco hablamos de la iglesia pasada ni la iglesia que vendrá. Hablamos de nosotros, de hoy, de nuestra generación, de nosotros que estamos ahora aquí, en todo el mundo, Señor. Amén. Todos tus hijos, seamos una iglesia, Señor, que te transmite a vos. Y te transmite, Señor, no con orgullo, no con soberbia, no con grandes manifestaciones, sino te transmite con tu humildad, con amor, con esa pasión, ese amor que marcó la cruz, Señor. La cruz nos marcó la profundidad de tu amor. Hasta eso llegaste a sufrir, Señor, por tanto amor que nos tenía. Que nosotros podamos expresar ese amor a la gente, transmitir ese amor con nuestra vida. Gracias, papá, gracias, gracias, gracias. Aleluya. La oración llega a tu trono y tiene poder, y vos sos el poder de transformar. Gracias, 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 Padre. Te bendecimos, te alabamos, te pedimos que cada hermano en el lugar donde está, cada uno, Señor, en su trabajo, Señor, seamos, como dije antes, tu Facebook, que la gente nos mire a nosotros y no vea nuestra vida, sino vea a Cristo, te vea a vos, te vea el amor de Dios, y sus vidas sean tocadas, que nos puedan preguntar qué es lo que te sucedió, y nosotros podamos en este tiempo disfrutar de este tiempo de ganancia, este tiempo de transmitir el mensaje, este tiempo que la gente, Señor, quiere escuchar de vos y se entrega a vos. Gracias, gracias, gracias. Señor, todo este culto es para adorarte. Gracias por esta enseñanza. Gracias por hacernos recordar que no estamos para enseñar, estamos para vivir el Evangelio, y eso transforma vidas. Bendito seas en el nombre de Jesús. Bendito seas, Señor. Amén.
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 Aleluya. Aleluya. Aleluya.
Amén.
Con Cristo somos bendecidos. Con Cristo lo hacemos y Cristo nos usa. Aleluya, aleluya, aleluya.